Bienvenidos a Finanzas y Abundancia. Gracias por su sintonía. Gracias a nuestros patrocinadores por apoyarnos, en este caso Domex y Hatsu, que hacen que este episodio sea posible y ustedes puedan avanzar junto conmigo financieramente. Hoy tenemos un plato fuerte a nivel educativo, estratégico y diríamos que comercial para toda su vida. Lo van a valorar mucho este episodio. Nos acompaña el ingeniero Iván Carvajal, director de Planificación Estratégica y Mercados de la Bolsa de Valores, como título inicial. Pero en realidad, Iván, ¿te puedo decir Iván, verdad?
Sí, sí, claro.
Iván es mi amigo.
Por encima de todo.
Por encima de todo. Y ha puesto en marcha puestos de bolsa, locales internacionales, una fiduciaria con permisos a ofertar fideicomisos de oferta pública, una administradora de fondos de inversión, entre muchas otras cosas. O sea, es una eminencia en el mercado de valores de República Dominicana.
Lo dijiste con cariño. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, de verdad que tenía mucho que no me decían ingeniero. Todo el mundo cree que yo soy licenciado, economista, y hasta a mí se me olvida a veces la brega que se pasó con mecánica, termodinámica, cálculo 1, 2, 3, 4.
Muy chulo.
Así que gracias por eso.
Iván, cuéntanos cómo la situación actual del mercado de valores de aquí. ¿Cómo en qué...?
¿En qué andamos?
¿En qué andamos?
Mira, yo creo que está pasando algo interesantísimo en el mercado. El mercado cada vez se está consolidando más como ese llamado, esa apuesta y propuesta de valor que tiene un mercado de capitales, que es ser ese vehículo que provee la posibilidad de que empresas e inversionistas, y no solamente empresas, sino también instituciones gubernamentales que también necesitan mucho financiamiento, se puedan encontrar. Nosotros estamos cumpliendo como Bolsa de Valores este año 35 años.
¡Wow!
La superintendencia 20. La Bolsa se creó primero, que fue la primera institución que se creó en todos los temas del mercado. Y sí te puedo comentar que lo que en algún momento alguien diseñó pensando que podía ser un sector importante y pujante para la economía, yo creo que se está cumpliendo. O sea, tenemos, yo te diría que tenemos alrededor de 8 o 9 años creciendo más que cualquier otro mercado de capitales de la región. Por lo menos vamos a hablar de Centroamérica y del Caribe.
Y ahora qué falta, ¿verdad?
Y ahora es que yo entiendo que falta. O sea, sí, sí tenemos todavía muchas oportunidades de mejora, como cualquier otro sector de la economía. Pero la propuesta de valor, cada vez más personas se están enterando, más sectores. Y cada vez se vuelve una apuesta más segura para el crecimiento y el desarrollo económico de nuestro país. ¿Dónde estamos hoy? Yo creo que estamos a punto de vivir un nuevo hito. Yo creo que en los últimos años hemos vivido varios hitos y te cuento súper rápido. En el 2015 vivimos como hito la primera, 2015, la primera negociación de cuotas de fondos de inversión. Fue cuando se crea ya esta industria de los fondos de inversión. Hoy por hoy esa industria maneja casi el 3% del PIB dominicano, lo cual creo que de la economía que más rápido ha podido llegar a manejar el 3% del PIB de su economía en relación a su economía, a países le tomaron 20 años, 30 años. A nosotros nos tomó 6 años, 7 años llegar ahí. Luego de eso, toda la parte de los fideicomisos de oferta pública cuando empezaron a salir, también revolucionaron la parte de la industria. No voy a hablar de la parte de renta fija, porque era algo que ya existía, pero todos los años crece en proporciones muchísimo más rápido que otras economías. Y poco a poco estamos llegando a lo que muchas personas siempre nos han preguntado, que es cuándo va a salir la primera oferta pública de acciones, en inglés el IPO, como le llaman, y entendemos que muy pronto.
Ok.
Entonces, sí, estamos celebrando mucho hito ahí con esa parte.
Vamos a ir como que aplatanando conceptos.
Claro.
O sea, eso va a permitir que yo como persona física pueda comprar acciones.
Exactamente. Okay. Ahora mismo tú como persona física puedes comprar acciones, pero son del lado privado. Uh-huh. Si tú de alguna manera conoces a algún empresario y en algún proyecto que ellos necesiten recursos, tú tengas la suerte de que ellos te inviten a formar parte de eso, tú lo puedes hacer como una venta, una compra privada.
Okay.
Lo que nosotros estamos hablando es de que se abra al público. Y cuando se abre al público, lo que se hace es una oferta pública inicial. En inglés quizás mucho de
las personas que no oyen. Sí, ese mismo concepto que yo, por ejemplo, lo escucho en los podcasts de Finanza de México. Claro. O sea, ese IPO.
El IPO, el Initial Public Offering. Y es lo que nosotros estamos próximamente llegando como mercado. Es un gran hito porque al final el mercado de capitales, la bolsa de valores, la expresión máxima del capitalismo, y se entiende que uno de los hitos que tienen unas empresas es poder llegar a eso. Ese es como que el no te voy a decir que es la meta final de toda empresa, pero es un gran hito que logra una empresa, porque cuando llega ahí es porque logró materializar una estrategia que por muchos años tenía, logró establecer controles.
Y en nuestro país, que hay un tema de quizás cuidar mucho, como que todo tan privado, uh-huh, abre a la transparencia también.
Y cuando, o sea, tú abres a la transparencia, porque tú estás organizado.
Exactamente. O sea
tu casa no se le enseña a todo el mundo si la tuvieras, claro, regada.
Sí.
Yo creo que es una muy buena señal. Y creo que todo, yo los invito a que estén
atentos.
Y lo que va a venir después va a ser mucho mejor, porque, o sea, eso te abre ya un mercado y buenísimo ahí en esa parte.
¿Cómo el tema de la tecnología, cómo estamos a nivel tecnológico en comparación con la bolsa de otros países de la región?
Nuestro mercado tiene tecnología state of the art. Y cuando te digo state of the art es, te hablo de la bolsa de valores en primera instancia. Tenemos una plataforma tecnológica que la tiene una de las bolsas más referidas y mejor posicionada en toda la región, que la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile, que también es accionista de la Bolsa de Valores de la República Dominicana, tiene una plataforma propietaria que ellos crearon y que han ido estructurando en el tiempo, mejorando, y han sido reconocidos a nivel en Chile y a nivel internacional. Es esa
que en
misma
términos
plataforma
de operaciones, por ejemplo, ¿qué tan? Compáramela con nosotros.
Ellos nada más tienen un solo producto.
Okay.
Voy a hablar de un solo producto. Los certificados financieros que se negocian a través del mercado. Solamente ese producto negocia 2,000 millones de dólares diarios.
Wow.
En términos de comparación, a nivel de acciones, por ejemplo, ellos negocian 200 millones de dólares diarios. En términos de instrumentos de renta fija, ellos negocian alrededor de 300, 400 millones de dólares diarios. Un mercado con mucho volumen. Me atrevería a pensar que tiene que ser un mercado de 15 a 30 veces más grande que el volumen. Por mucho. Pero a la misma vez, una bolsa de valores que tiene 129 años desde su creación. Es un mercado que tiene todos esos años, y un mercado que ha podido ir madurando y evolucionando en el tiempo. Dicho eso, el simple hecho de que ellos se hayan fijado en República Dominicana y en
bendición,
la bolsa de eso, ya de por sí les deja saber lo avanzado que nosotros estamos. Nosotros también tenemos una central de valores dominicana, que es la que custodia los títulos y también hace toda la parte de liquidación, que ha sido reconocida internacionalmente hablando como una de las centrales más robustas en cuanto a tecnología, seguridad, infraestructura tecnológica. Igual la Bolsa de Valores de la República Dominicana y unos participantes que cada vez más están corriendo con adoptar tecnologías de punta, porque han entendido que el mercado, aun cuando los términos de mercado son hiper importantes y una industria no se crea sin el conocimiento del mercado, sí desde 1800, 1900, yo diría, se ha vuelto un mercado electrónico. Entonces, cuando un mercado electrónico, aun cuando no somos empresas de tecnología, somos empresas que avanzamos gracias a la tecnología. Y eso lo tenemos súper bien. O sea, ni más va a decirte cómo el Banco Central tiene también todos sus temas tecnológicos y todas las otras instancias ponen la tecnología bien adelante dentro de sus prioridades. Porque es la única forma que nosotros podemos avanzar y parecernos a esos grandes mercados que nos llena de orgullo en esa parte.
Excelente. O sea que de entrada, escuchándote, estamos en pininos para el potencial de crecimiento que tenemos.
Tenemos un gran potencial. Y yo creo que lo mejor de todo es que las inversiones en infraestructura ya se han hecho.
Ok.
Entonces, como cuando tú tienes una carretera que te aguanta 100 millones de carros y ahora mismo hayan 10 millones de carros.
Ok.
Queda espacio para los 90. Los 10 van cómodos. Claro. Los 10 van bien. Los 10 van creciendo muchísimo porque esos 10 han crecido más rápido que cualquier otro país. Uh-huh. Pero ya nosotros entendemos que la infraestructura está para cuando el mercado siga creciendo y estén transitando esos 100 millones con siempre las oportunidades de mejora que se presentan y cómo avanza la tecnología.
Ok. Llevándolo al plano de ese público que está ahí ávido de conocimiento, ¿qué consejo tú le darías a quien quiere invertir por primera vez y participar de esa carretera que tú dices?
Que invierta.
Que empiece, ¿verdad? Que está tarde.
Empiece. Es importante siempre entender que muchas veces uno se queda en parálisis porque está analizando más de la cuenta. Y hay veces que uno se pone medio piqui con un nuevo proceso y quizá el proceso que está haciendo hoy o las decisiones que está tomando hoy son peores.
Está haciendo perder dinero.
Entonces, hay muchísimas personas y principalmente en los intermediarios de valor, en los puestos de bolsa, hay asesores también, hay administradoras de fondos de inversión que te pueden apoyar y hay profesionales muy buenos ahí. O sea que si el miedo es que no quiero ir solo, tú no vas a ir solo. Eso es lo primero. Si el miedo es que tengo miedo de perder mi capital o el patrimonio, bueno, pues entonces hay instrumentos para todo. Y poco a poco a ti te van a ir enseñando. O sea, posiblemente tú no te vas a meter en Bitcoin el primer día. De por sí ni se negocia Bitcoin a través del mercado. Sí. Hice el ejemplo más al otro lado, ¿verdad? Sí. Pero tú no te vas a meter en un... O no te van a asesorar más allá del riesgo que tú mismo como cliente des. Dígase, yo tengo un perfil de riesgo porque soy ultra conservador. Eso es un ejemplo. No te van a poner en un instrumento que te ponga a arriesgar una pérdida importante de tu patrimonio, porque ya tu perfil, que es ultra conservador, no es compatible con ciertas operaciones que existen para personas que son más agresivas. Y eso te va a ayudar a una persona que está súper capacitada.
En el mercado actual, hay instrumentos muy agresivos.
Yo no diría agresivo.
Exacto, yo porque diría, no es algo como Wall Street de que...
No diría eso, pero a la misma vez hay instrumentos que pueden fluctuar el valor de ese instrumento. Y puede fluctuar el patrimonio tuyo. O sea, tú puedes perder patrimonio con algunos instrumentos que hay en el mercado. Pero esos instrumentos sí están para perfiles que en su parte, en lo que le llaman su allocation de recursos, puedan soportar, qué sé yo, un 10%, un 20% del patrimonio en ese tipo de instrumentos.
Y es quizás estructurar, tener un abanico, un portafolio.
Sí, totalmente.
Que no todo esté en el con el mismo nivel de riesgo.
Sí, sí le puedo decir que la mayoría de instrumentos financieros que hay en el mercado hoy por hoy sí van muy del perfil de una persona que quiera crecer poquito a poquito y tener algún tipo de rentabilidad, que quiera generar cada cierto tiempo alguna ganancia de capital, pero sí un poco más en el lado de conservadurismo que del lado agresivo. Ahora, el mercado y en cualquier otro mercado hay para todo el mundo. Lo que sí quisiera acotar aquí es que una persona que no tenga ese perfil y que en el análisis que se le hace muy exhaustivo, no da ese perfil, no te pueden vender del otro instrumento. Okay. O sea que ahí la gente tiene que estar un poquito tranquilo. Tú sabes que las personas siempre se van al peor del extremo y que hay, del caso.
A diferencia, vamos a ir poniendo en contexto. No sé qué opinas. El dominicano en general abre una cadena de restaurantes, pone un negocio y no toma las medidas de cuidar ese retorno ni esa rentabilidad. Es sumamente agresivo haciendo eso, pero no lo hace con sus inversiones.
Yo creo que el dominicano tiene una vena emprendedora muy fuerte.
Muy fuerte.
Y posiblemente tiene una apertura al riesgo cuando es haciendo inversiones en el sector real.
Exacto.
Que posiblemente no lo tenga con inversiones financieras. Quizá por lo desconocido, porque al final yo siempre voy a tener miedo de lo que yo no conozco o de lo que yo no domino. Posiblemente quien hace eso, yéndome al ejemplo tuyo, alguna vez trabajó en una cafetería, alguna vez tuvo algún
negocio
tipo,
familiar.
Exacto, un negocio de esa parte y se siente en control. Yo lo que sí he visto en el mercado y por personas que les rodean a uno, es que a medida que ese miedo va bajando, porque el conocimiento va subiendo, entonces lo van asociando más. Uh-huh. Van diciendo, es que el juego de esto es riesgo-retorno. Yo tengo que entender que sí, que estoy asumiendo un riesgo y voy a tener un retorno. Lo que yo tengo que tratar de ajustarlo en base a lo que yo quiera en esa parte. Y no lo que yo quiera. Lo que en mi mente yo tengo, que una persona muy capacitada, profesional, con licencia para poderlo hacer, y que está velando por tu crecimiento.
Y que está regulado también.
Y
o
está
sea,
totalmente
que no,
regulado. Que no. Uh-huh. Te va a ir planteando en lo que es un plan de trabajo. O sea, y te lo pongo. Yo sé que tú estás muy en el mundo del fitness. Posiblemente tú llegas el primer día al gimnasio y tú no puedes hacer dos lagartijas.
Claro.
Pero te van a hacer un plan en el tiempo. Y tú entiendes que tú no vas a poder hacer nunca 100 lagartijas. Pero si el plan en el tiempo va bien y tú eres disciplinado y tú aprendes en el proceso y te aprendes la mejor técnica, eventualmente tú vas a estar más cerca de las 100 que de las 2.
Claro,
y tú vas
claro.
a sentir un poquito más de apertura. Uh-huh. Llevándomelo del mundo del gimnasio al mundo de las inversiones, es lo mismo, pero se tienen que dejar llevar.
Okay.
Ese es mi consejo. ¿Qué consejo? Ahí hay muchísimas instituciones. Tienen toda su parte, por favor, que sean reguladas. Ese es un consejo que le puedo decir. Y disfruten el proceso. O sea, disfrútenlo. No quieran salir antes del tiempo del horno porque van a salir crudos.
Hay mucha gente que en cualquier otra cosa invierte. Por ejemplo, yo compro un inmueble, invierto, espero un retorno, hago un sacrificio. Soy capaz de esperar. Entro a una empresa a hacer carrera en una empresa y apuesto a que con los años yo voy a tener como una cosecha al final. Pero cuando invertimos en valores hay un tema de que quiero gratificación instantánea y por eso hay tantas estafas de que no, y sobre todo no tengo la constancia, muy poca gente tiene la disciplina, como no hay un, por ejemplo, cuando tú haces un préstamo, alguien te está llamando o tú recibes un recordatorio de esa cuota. Pero cuando ya depende, es totalmente autodisciplina, a ti nadie te va a decir, mira, ¿y tu cuota de tu inversión? Entonces ahí es la parte que depende muchísimo de ese plan que tú tengas.
Claro.
¿Qué tú opinas de, o sea, qué consejos nos darías en términos de, me encantaría tener, por ejemplo, mensualmente un retorno de $1,000. ¿Cómo yo armo una, quizá lograr capital para entonces trabajar, luego cosechar ese retorno, conservando ese capital? Uh-huh. O sea, ¿cómo yo? ¿Entiendo la pregunta?
Sí.
O sea, ¿cómo tú nos sugieres estructurarnos para poder tener como que un plan así?
Mira, hay múltiples vías. Uh-huh. Y muy bueno siempre empezar con una meta y pensando de la meta hacia atrás.
Okay.
O sea, porque, por ejemplo, si quisiera tener una fuente de recursos de $1,000 mensuales,
uh-huh.
Lo primero que me tengo que preguntar es, cuando hablamos de esos $1,000 mensuales, ¿es que lo necesitas mensuales, son $1,000? ¿O es que tú necesitas algo que cuando lo divide entre 12, que son 12 meses, son $12,000 dividido entre 12, $1,000, y que eso sea un pago, qué sé yo, trimestral, uh-huh. o que sea un pago semestral, o que sea un pago anual? Ya yo voy viendo cuál es, pensando hacia atrás luego, cuál es el camino que yo tengo que recorrer. O sea, si yo digo, no, es que yo necesito $1,000 sí o sí todos los meses, y no puede fallar esa parte, bueno, pues entonces yo estoy pensando en una certeza, y cuando estoy pensando en una certeza, estoy pensando en un instrumento de renta fija.
Exacto, menos riesgo, pero un retorno...
Exacto. ¿Qué pasa ahí? Que cuando yo entiendo y acoto la parte del riesgo, entonces yo sé que como la certeza hace que un instrumento, en teoría, sea menos riesgoso, por ende, el retorno que puede tener asociado eso, y pensando en la lógica común del riesgo-retorno, es menos que algo donde yo pongo un poco más en riesgo. ¿Qué tiene que ver con esa parte? Que al tú tener un retorno menor, pues entonces ya tú sabes que tú lo vas a cuadrar con el capital que tú tienes que tener invertido. Entonces ahí tú empiezas a decir, bajo los retornos esperados en el mercado, homogéneo, ¿verdad? Hago una comparación y que tengan un riesgo con el cual yo esté tranquilo, contento y pueda dormir tranquilo de que no me va a fallar esos $1,000 que necesito. ¿Qué capital necesito tener? Eso es lo primero. Si no lo tengo, bueno, pues entonces ya yo sé que tengo que tener un plan de trabajo para acumularlo.
Okay.
Eso es lo primero. Si ese no fuese el caso y yo dijera, no, yo estoy dispuesto a lo mismo $1,000, pero no me importa, porque es que yo tengo que pagar una vez al año algo importante.
Uh-huh. Por ejemplo, la inscripción del colegio de los muchachos.
La inscripción del colegio de los muchachos, o lo que sea. O bueno, pues yo debería pensar en que podría ser algún tipo de ingreso que podría ser variable. Algún tipo de activo que me permita tener un ingreso variable. Podría ser que yo me vuelva accionista de una empresa privada, que tenga su política de pago de dividendo y que por lo menos pague una vez al año, y que los flujos de eso puedan variar, porque tomaría un poquito más de riesgo, pero que más o menos se mantenga en un rango en el cual yo pueda hacerlo.
Okay.
Eso por ese lado. Pero hay otros instrumentos en el camino. O sea, ahí dentro de la parte de renta fija te puedo mencionar 3, 4, 5 instrumentos que puedan existir. Si mis pagos son que cada 6 meses, por ejemplo, pues, entonces puedo invertir en un bono del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, que pagan justamente cada 6 meses. Y si mis necesidades son intercaladas, bueno, pues entonces ya es... O sea, de todas maneras tengo que ir de la mano de una persona que me ayude, un asesor. Uh-huh. Pero sí le puedo pedir un conjunto de instrumentos que puedan hacer el matching con esa necesidad.
Porque
por ahí anda.
Sí, excelente. O sea, la pregunta viene porque hay mucha gente que te dice, me quiero retirar a los 40, me quiero retirar a los 50. O sea, quiero un retiro temprano y quisiera tener tanto. En la vida real nadie lo tiene. O sea, como que no... lo quieren, uh-huh. pero no lo tienen.
Exacto.
Entonces lo producen y lo gastan. Entonces,
exacto.
Cada día, como eso es una... Está muy conectado con lo que tú vas viendo en Instagram, que tú dices, cónchale, pero yo quiero viajar, yo quiero... o sea, prefiero dedicar los próximos 10 años a fajarme conscientemente y quizás claro. cuidar el tema de gustos. Pero quiero crear un plan. Entonces, ahí deberías definir cuánto es eso por lo que tú, con lo que tú te sentirías tranquilo inicialmente.
Claro, y eso es como el juego de Monopolio.
Uh-huh.
Tú deberías ir coleccionando activos.
¿Cuáles
son los tipos de activos? Entender cómo funciona ese activo en específico. Uh-huh. ¿Cada cuánto tiempo me puede producir flujo ese activo? Hay gente que sí, y también es mucho de lo que te gusta así, a ti hacer.
Porque, y de definir el estilo de vida, porque no es lo mismo retirarte en una casita que viajando por el mundo. No,
hay que tener bien claro eso, y se lo digo, eso para la vida, eso para mañana si voy a invertir en el mercado de capitales, si se va a comprar una casa. Tú tienes que estar bien claro de cuáles son tus posibilidades y visualizarte al final. Y si tú no le pones número a eso, bueno, cualquier cosa va a ser buena.
Claro. Y vamos a suponer que algo que pudiera pasar y pasa. Me gané la loto.
Ya, ayer.
No, yo no me la voy a ganar porque no la juego. Entonces, bueno. Pero me gané la loto. Imagínate que tengo 100 millones de pesos. Primer consejo, no se lo digo a nadie. O sea, ¿verdad?
Tiene que ir a buscarlo.
Uso ese dinero y ¿en qué instrumento tú me recomiendas colocar ese dinero para recibir ganancia? ¿Qué tú me recomiendas? ¿O qué harías tú?
Mira, yo creo que por encima de todo, lo que la gente tiene que entender, y si lee, que yo creo que existe como que entre el 90 y el 95% de la gente que se gana un... Y olvidémonos de la loto. Uh-huh. O sea, le pagan una suma importante junta y no tiene educación financiera.
Pues, no, o que no le costó nada.
Que no le costó nada y que no está bien claro en eso. No termina quebrado entre 3 y 5 años después de eso. Sí. Y por ende, lo primero que yo pensaría o le diría a alguien es, enfócate en que en un porcentaje con el cual tú digas, yo puedo terminar de vivir mi vida en base a los intereses o los réditos o los dividendos o lo que sea que pueda generar un porcentaje de eso, trata de pensar que por encima de todo tú tienes que preservar capital. Esa es la primera.
Preservar, o sea, capital, ¿lo oyeron?
Preservar capital para mí es una parte importante. Países como los de nosotros, en donde últimamente, gracias a Dios, el efecto inflacionario no nos ha dado tan fuerte como otros como países, otros. Pero normalmente el efecto inflacionario es real. Más allá de solamente preservar capital, es preservar capital y que el poder de compra tuyo no se vea importantemente afectado. Porque igual, tú quieres preservar capital, tú guardas esos 100 millones en una bóveda, en una caleta en tu casa, y no hay problema, lo preservaste el capital.
Pero no te permite adquirir los mismos bienes que hace 5 o 10 años.
Exacto, y ya te toma, no vale lo mismo. Te toma 10 años con una inflación promedio que es el rango meta de 4 a 5%, bueno, pues en perdiendo 10 años dinero, ya tú perdiste el 50% del, exacto, poder adquisitivo de ese valor.
Exacto.
Entonces, por ahí empieza uno... La base, por encima de todo, ojalá y no volverme loco y quemar capital innecesario, como lo que hace el 95% de la gente que le pasa eso.
Yo he conocido, en serio, gente que me dice, me quedan solamente 6 meses. O atletas que recibieron así una suma, sí, y calculamos y mira, te quedan 3 meses contando el dinero que conservas aún.
Imagínate. Entonces, eso es la primera. La segunda es intentar de que el rendimiento, el retorno que tengas sobre eso pueda por lo menos empatar o vencer ese factor inflacionario. Y no hay una sola opción. O sea, yo creería que yo creería que ya un monto como ese que tú me dijiste necesita un muy buen asesor que te ayude a estructurar un portafolio. ¿Portafolio de qué? Bueno, tú puedes dividir un pedazo en sector real, porque sí, porque tengo varias personas que entiendo que son muy buenas operando y administrando ese negocio y siempre van a necesitar capital. Y si yo, bien asesorado y con cabeza fría, les invierto a ellos, bueno, pues puede ser un ganar-ganar para ellos y para mí. Eso hace un porcentaje posiblemente. Siempre es bueno tener ese retorno en la parte de una renta fija. Todos los portafolios que se conforman por profesionales tienen un porcentaje. ¿Qué porcentaje? Eso va a depender mucho del apetito de riesgo tuyo, del perfil que tú tienes. Pero tú deberías pensar cuáles son esos gastos que sí o sí yo tengo que tener, y en base a eso, cuánto es el capital que en base a la estructura de ese portafolio de renta fija que tengo, si no lo vendiera e intentara hacer ganancia capital, tuviera cubierto. Otro porcentaje ahí. Siempre tengo que tener mi menudo, ¿verdad? Mi tema de, a la vista.
Claro.
Ahí igual puede ser un porcentaje en una cuenta bancaria o en una cuenta money market de mercado
de fondo abierto.
Un fondo abierto, exacto, que es un fondo de liquidez, o le llaman el money market, los fondos money market. Siempre entendiendo que hay algunos fondos que sí son a la vista y hay otros fondos que tienen una ventanilla en el cual tú puedes hacer ya líquida tu inversión, entendiendo esas partes. Y otro, ya ahí si tú se lo puedes dedicar a empresas y a ganancia de capital, a comprar tierra para ver cómo tú haces un banco de tierra y eso se va desarrollando. Y a participar pasivo activamente en proyectos. Yo creo que por ahí debería andar.
Una canasta de todos los huevos posibles.
Exactamente. Siempre y cuando tú tengas un asesor o tú te sientas en total confianza de que tú lo vas a poder administrar. Porque hay gente que dice, sí, diversificase, pero se meten no en 17 conoces, cosas y no tienen tiempo.
No conoces
ni conocimiento
de nada, y entonces cualquiera te engaña en el camino.
Sí, eso eso es así, pero
o sea, porque un buen negocio y tú no sabes de nada de eso ni tienes alguien que vele por ti. Entonces luego crees que vas a tener un retorno y lo que tienes es un dolor de cabeza.
Sí, tú sabes que funciona también en Estados Unidos, en Europa y también en la región. Hay veces que quizá la persona que recibe eso no es una persona altamente capacitada o no es su especialidad, no tienen tiempo y nada de eso. Y puede estructurar un fideicomiso y sí designar un agente fiduciario. Lo que sí, estructurar un fideicomiso por estructurarlo tampoco te sirve de mucho porque el fideicomiso tiene que tener instrucciones.
¿A partir de cuánto tú puedes estructurar un fideicomiso?
No, eso, o sea, al final la estructuración del vehículo tiene un costo.
Tiene un costo.
Y la administración del vehículo tiene otro costo. Tú puedes estructurarlo y después aportar eso, pero tú tienes que tratar de hacer cosas que sean costo eficientes. Entonces, no sé, porque depende mucho qué porcentaje te pueda cobrar la fiduciaria y todos los temas alrededor de la estructuración y todo. Pero eso a mí no me preocuparía de que mínimo tanto, sino piensen en la figura. ¿Por qué? Porque la figura te ayuda a que un tercero pueda ejecutar instrucciones que cuando tú lo creaste, tú lo pensaste en el mejor de los casos para ti. Dígase, tú quieres lo mejor para ti, pero posiblemente en el día a día...
Eso no
tú no te sientas a pensar, o sea, no te sientas a pensar frío. Se me presentó esta emergencia, o tal prima mía tiene esto, o tal amigo necesita esto. Si eso no estaba definido en cómo debería destinarse ese patrimonio que tú creaste.
Y es muy diferente tú ayudar a esa prima, a todo el que venga, con la ganancia de ese instrumento.
Sí, totalmente.
Y conservando el capital.
Y te va ayudando porque son unas se crea una disciplina, y lo mejor de todo es que un tercero que ejecute esas instrucciones. O sea, que hay veces que yo puedo ser muy estricto, pero se me ablandó el corazón y bueno, lo hice. Pero eso no estaba lo que estaba buscando.
Que lamentablemente me ha tocado ver. Muere un familiar. Y vamos a suponer, se vendieron las propiedades. Ese dinero, he visto que a veces lo ponen a un certificado financiero como para evitar, como que es lo que entienden más como simple. O sea, pero en un escenario así, hermanos, por ejemplo, que decidan vender una propiedad una herencia, lo mismo aplicaría. ¿Qué consejo tú le darías? Igual, que vayan a crear algo de inversiones que los ampare.
Miren, es un tema delicado.
Sí.
Muy, muy delicado. Yo creo que ¿qué yo recomendaría? Usted, padre, madre, abuelo, persona que sabe que algún día del mundo se va a tener que ir.
Que nadie tenga
por
eso.
Por favor, no le dejes esos problemas a los que vengan. Existen instrumentos, existen estructuras locales e internacionales.
Pero yo he preguntado, por ejemplo, a abogados y me dicen que como aquí la herencia es como que no hay que dar un testamento aquí.
Bueno, ya yo no sé de la parte legal. Muy legal de esa parte, pero sí tú puedes estructurar un fideicomiso. Uno de administración en vida. Pues tú no tienes que esperar un fideicomiso sucesoral. Debería problema. Pasar a eso eventualmente. Uh-huh. Pero si tú lo pones en vida, porque en vida tú sabes las necesidades que tiene tu gente.
Y le evita
y lo
un problema.
Puedes ayudar a que ese tipo de cosas que son muy delicadas se puedan solventar en alguna forma, porque es un tercero que está ejecutando instrucciones. Ahora, igual puede pasar ese fideicomiso sucesoral, que el fideicomiso sucesoral es lo mismo. Yo estructuro un patrimonio que tiene unas instrucciones y dice,
claro, si yo falto.
Mi niño tiene 14 años y a los 18 que él va a la universidad. Yo aquí permito que tú, agente fiduciario, la inscripción de la universidad, tanto, y de mensualidad, tanto. Y tal casa, y tal esto, se va a partir de esta forma. Y queda claro, porque no todo el mundo es, o sea, todo el mundo puede crecer. Pero hay gente que tiene otras metas a veces y es más aferrado a las cosas materiales y se le puede olvidar quererte. Hasta como hermano, como familia, como esposa, como eso. Entonces, yo lo único que le podría recomendar a esa gente es, si usted tiene tiempo, que creo que sí, y usted quiere a su gente, y tiene la posibilidad de dejarlo estructurado, por favor, háganlo.
Hacerlo.
Acérquense a la gente que le pueda apoyar. Usted no se imagina lo difícil que es trabajar todos los temas sucesorales, aun cuando todo el mundo está de acuerdo, aun cuando todo el mundo se quiere, aun cuando nadie está dispuesto a romper una familia por eso.
Me
marcó
el caso de una niña, ella tenía como 17 años, que había conseguido una beca, se iba a estudiar fuera, y su mamá murió, y entonces su mamá se había divorciado del papá hacía como 5 años, y ella iba a perder su casa, porque la casa tenía como 2 años sin venderse. Y aparecieron unos prestamistas que tenían el título de garantía de la casa. Y ella, no, porque la casa se va a perder. Yo, ¿pero cómo así? Y entonces, simplemente investigando que lo que se debía era ni un 5% de lo que la casa, del valor de venta, se vendió, perdiéndole un poco por la rapidez, claro. Pero se vendió en una semana la casa y se resolvió y no se perdió. Esa niña le cambió la vida. Claro. O sea, si ella no llega donde mí y yo la contacté con una asesora inmobiliaria, se ayudó, simplemente esa casa se iba a perder. Y peor, ella me buscó fue para saldar esa deuda. O sea, para cómo enfrentar a los prestamistas. Pero ella ni siquiera, porque no sabía.
Sí,
o sea,
no tenía la herramienta a mano de poder resolver. Por lo menos no sabía que tenía la herramienta en la mano.
Y a otra, una tía le cogió un dinero. O sea, tan pronto murió la madre, una tía la engañó. O sea, son cosas que tú, eso es lo único seguro que uno tiene. Y como que nadie quiere pensar ni en el retiro ni en la muerte.
Sí, hay muchos temas, hay muchos tipos de instrumentos financieros que te ayudan a esa planificación y a dejarle la vida más fácil a los que se quedan. Porque claro. Yo estoy seguro que el que se muere, al menos que sea un accidente, se vaya a destiempo y tiene tiempo para poderlo pensar y para poderlo estructurar. A veces a uno no le gusta tocar esos temas.
Claro.
Y igual les digo, aun cuando todos quieran lo mejor para todos, el papeleo, el ponerse con los temas del seguro, inclusive si tiene deudas bancarias, el cobrar el seguro de vida, el poder hacer la determinación de heredero, los impuestos que tú tienes que pagar sucesorales, o sea, de por sí es muy difícil. No se la haga más difícil si usted tiene la posibilidad. Ese es mi consejo. Excelente. En esa parte.
Bueno, Iván, yo creo que hemos tenido cátedra, sobre todo de darnos otra óptica, de que, y es también mi invitación a la audiencia, de que hagamos conciencia de que perdemos dinero si estamos de espalda a una industria sólida que nos va a permitir robustecer nuestro patrimonio. O sea,
no, excelente. Y yo puedo decir, claro, una última cosa.
Claro, claro.
Quizás retomando este hito que nosotros estamos por vivir como mercado de capitales, mi invitación es hacia el empresariado. El sector empresarial es un sector pujante, empresario de gran calidad y mucha trayectoria. Y muy reconocido a nivel local e internacional. Nosotros tenemos un empresariado muy fuerte y con una gana inmensa de crecer. Aprovechen la oportunidad de poder empezar a entender lo que significa ese gran hito y cómo eso puede transformar la competitividad de las empresas de ustedes, y no solamente de cara a República Dominicana. Hay veces que nosotros pensamos, bueno, yo tengo un 80, un 90% del mercado, líder aquí, 10 millones de personas, más la persona de Haití, que normalmente es un mercado que también termina siendo un comprador.
Sí.
Piensen más allá. O sea, piensen que ya nosotros de por sí somos parte del Derek Afta. Piensen que en Europa quieren consumir los productos de aquí. Piensen que en Estados Unidos son nuestro principal socio comercial y necesitan empresas que sean más grandes. ¿Quién sabe si el próximo paso de expansión de ustedes, empresarios, está en la región? Y posiblemente en ese momento en el cual ustedes empiecen a ver oportunidades de expansión y crecimiento, quizás el camino que le pueda allanar muchísimo más y puedan llegar más rápido sea empezar a considerar la emisión de acciones de oferta pública. Es una fuente importante de recursos, es un ejercicio de disciplina importante que pueden tener las empresas, es un ejercicio de organización también a nivel patrimonial, a nivel de los consejos, a nivel hasta de la misma fuerza profesional que les acompaña, y es el camino que está probado en otros países, a los cuales siempre queremos emular, que te permite abrir una fuente ilimitada de recursos para que ustedes vayan más rápido, sean más eficientes.
Un acelerador. O sea, como un acelerador que vamos a tener acceso aquí en República Dominicana.
A lo empresario, es como ver la vida en 4D.
Claro.
Entonces, sí, hay mucho sacrificio. Sí, hay muchos temores que puedan tener cualquier tipo de... Y son válidos todos. Pero al final, en el mejor de los beneficios que ustedes puedan tener para ese patrimonio que ustedes tienen invertido y que tienen por años creciendo dentro de sus empresas, poderlo monetizar y poder dejar una estructura que camine con y sin ustedes, en beneficio de ustedes.
Claro, ya.
Ese gran hito le puede servir de mucho. O sea, ese es como lo que quería. Creo que ya le habíamos mandado un mensaje a los inversionistas, a la persona de a pie, a los jóvenes. Yo no me quería ir de aquí sin decirle a los empresarios que algo importante viene. Está pasando en el mercado y que no es exclusivo para un conjunto de personas, sino para quien se prepare. En el tiempo tengo un plan, ejecute bien su estrategia, haga los sacrificios que tenga que hacer en algún momento, pero por mucho el retorno que ustedes van a tener en el impacto de las acciones, del patrimonio, del posicionamiento de ustedes y de ese camino de crecimiento y expansión, va a ser pero un millón de veces más que el sacrificio que ustedes creen que pueden pasar en el día de hoy.
Excelente. Pues muchísimas gracias.
Gracias a ti, Sara.
Bueno, recuerden comentarios, suscribirse y compartir este episodio con todo el que le pueda ser útil. Seguimos avanzando.